Si traes tu Biblia, por favor, ábrela en Juan. Juan capítulo 13, por favor. Juan 13. Estamos viendo la última parte de este capítulo, Juan 13, verso 31. Voy a leerlo y después oramos para comenzar. Dice el verso 31: "Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús: Ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo, y enseguida le glorificará. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo a vosotros: a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: A donde yo voy, no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió: ¿Tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado tres veces". Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por la comunión que nos das, porque nos permites conocerte, Señor. Nos has dejado tu palabra, Señor, que para nosotros es, pues como dice ella misma, Señor, no es una luz en medio de las tinieblas, Señor, es una luz. Y te damos gracias, Señor. Podemos confiar en ella porque sabemos que tú las inspiraste, Señor, para nosotros, y tienes un propósito eterno para cada uno de nosotros, Señor. Por eso te pedimos que tú hables a nuestras vidas esta noche, Señor, que nos permitas no solo reconocer tu voz, sino obedecer tu voz, Señor, en nuestras vidas, Padre. Háblanos, Señor, por favor, y instrúyenos en justicia. Te lo pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Bien. Vamos a la última parte de este capítulo, un capítulo pues importante, muy interesante, donde Jesús comienza lavando los pies de sus discípulos, dando una enseñanza para todos nosotros como sus hijos, mostrando un servicio, ¿no? Jesús les dice en el verso 17 de este capítulo: si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis, ¿no? Veamos eso. La bienaventuranza no está en saber, la bienaventuranza no está en conocer de Jesús, conocer la palabra, conocer su doctrina, su teología. Ahí no hay bienaventuranza. La bienaventuranza está en vivir de acuerdo a esas palabras, ¿verdad? Ahí está la bienaventuranza para cada uno de nosotros. Entonces, con base a eso, pues Jesús sigue enseñándoles, ¿no? Hubo un intermedio donde menciona a Judas, importante, ¿no? Y comienza con esto aquí, cuando Judas sale del lugar, porque es quien entrega, y Jesús deja bien claro que iba a ser entregado por uno de ellos lo iban a traicionar, ¿no? Ellos se preguntan quién es, ¿no? Jesús les dice: quien moja pan conmigo, pero en ese momento pues todos estaban mojando el pan con él, entonces realmente no supieron quién era. Judas sale de ahí, probablemente ellos ni siquiera sabían que era Judas, porque confiaban en él. Dice el texto que pensaban que iba a comprar algo para los pobres o algo así, pero Jesús sabía lo que estaba sucediendo, y Juan lo narra, ¿no?, con un propósito, y el día de hoy vamos a ver el sentido de eso, porque aquí Jesús dice el verso 31: "Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús: Ahora es glorificado el Hijo del Hombre". Cuando hubo salido, ¿quién? Judas, ¿no? Déjame leerte el último versículo, verso 30. Dice: "Cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió, y era ya de noche". Está hablando de Judas, ¿no? Él sale con un fin y con un propósito, ¿no? Todo el pasaje que vimos la semana antepasada, Judas manifestó, o más bien nos muestra a Juan, que en Judas ya estaba un Satanás obrando. Entonces él simplemente salió para hacer lo que ya había en su corazón, lo que había determinado en su corazón: entregar al Hijo de Dios, ¿no? Por eso deja claro eso. Entonces, cuando hubo salido, y cuando hubo salido es cuando Jesús empieza a darle otras enseñanzas a sus discípulos, ¿no? Muy interesante. Cuando salió Judas, Jesús comienza su enseñanza acerca de la gloria, acerca del amor, y no solo eso, acerca del compromiso, ¿no? Al final, con Pedro lo vamos a ver. Pero son tres cosas que por lo menos vemos que Judas ya no escuchó, ¿no? Por eso era importante, porque esas cosas eran para este grupo en especial, ¿no? de discípulos de Jesús, aquellos que eran discípulos verdaderos de Jesucristo. Lucas fue discípulo de Jesús, sí, pero no fue un verdadero discípulo de Jesús. ¿En qué sentido? Fue discípulo de Jesús porque caminó con Jesús, estuvo con Jesús, ¿verdad? Pero no fue discípulo porque no aprendió nada de Jesús, ¿sí? Entonces, desde ahí tenemos que empezar a ver dónde estamos nosotros. Podemos estar viniendo a la iglesia, escuchar de Jesús, pero si no estamos llevando a cabo lo que Jesús dice, sus palabras, lo de la bienaventuranza, ¿recuerdas? Entonces somos como Lucas. Y hay cosas que Jesús ya no nos puede enseñar porque pues no hemos empezado por lo primero, creer en Él, ¿no? Pues después de que sale, entonces, es cuando Jesús empieza estas enseñanzas. No solo lo que vamos a ver en el capítulo 13, el capítulo 14, 15, 16, enseñanzas bien importantes para todo creyente, ¿no? Acerca de eso es parte de lo que Jesús iba a hacer, pero más adelante nos va a estar hablando de lo que el Espíritu Santo va a hacer, de qué forma Él opera en nosotros el día de hoy. Entonces son enseñanzas muy necesarias, que definitivamente son para creyentes. Judas ya no está ahí. Judas ya no está porque nunca había creído realmente en Jesús. Esas enseñanzas son para creyentes verdaderos. Dice, la primera enseñanza es esta. Dice verso 31. Dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Entonces Jesús empieza a hablar de la gloria, ¿no? Lo que vemos aquí. Empieza a hablar de la gloria. Sabiendo que Judas iba a entregarlo, entonces él puede decir esto. Aún en la oscuridad del momento, como dice, era día de noche, mostrando ese momento tan oscuro en la vida de Jesús, iba a ser entregado por uno de sus discípulos. Aún en ese momento Jesús puede ver que el resultado final será para la gloria de Dios. ¿Te das cuenta? ¿De qué está hablando Jesús aquí? De la cruz, ¿no? Está hablando de la cruz. Iba a empezar, ¿no?, lo que era a darle gloria al Padre en ese sentido. Toda la vida de Jesús le dio gloria al Padre, ¿no? Desde el bautizo se oye la voz del cielo que dice: este es mi Hijo amado en que tengo complacencia, en que me complazco, ¿no? Porque Él me ha dado gloria. En el monte, en la transfiguración, se oye la misma voz diciendo esto. Y Jesús sabía qué es lo que iba a hacer en la cruz. No solo en la cruz, ¿no? No solo en su muerte, en su resurrección, en su ascensión. Está dando gloria a Dios, pero aquí va a comenzar. Pero en ese momento tan oscuro, es el momento donde Jesús le iba a dar gloria a Dios. Y tenemos que aprender esto. A veces nuestros momentos más tristes, más oscuros, son las oportunidades más grandes que Dios nos está dando para darle gloria, ¿no? Decía un comentarista, William Barclay, decía: la mayor gloria que da la vida se obtiene en el sacrificio. Y aquí lo vemos con Jesús. Jesús estaba a punto de dar su vida por todos nosotros, por el pecado del hombre, y le estaba dando gloria a Dios. Entonces, ¿qué es cierto lo que dijo Barclay? Esos momentos, ¿no?, de mayor sacrificio es cuando les podemos dar más gloria a Dios, ¿verdad? Entonces empezamos a ver el sufrimiento, empezamos a ver las pruebas con otra perspectiva, ¿verdad? No como el mundo la ve, como un tiempo de tristeza, de dolor, sin propósito. No, tenemos un propósito y una oportunidad de darle gloria a Dios, como Jesús lo vio. Así lo vio Él. Ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en Él. Es muy interesante todo lo que Jesús dice. Y Dios es muy interesante y muy profundo, ¿no? Teológicamente son cosas así bien profundas que no vamos a estudiar el día de hoy, ¿no? Porque nos llevaría nada más el versículo 1 estudiando. El 31, perdón. Pero dice que Dios es glorificado en Jesús, ¿lo ves? En la cruz fue glorificado Dios. ¿Por qué? Fue por la obediencia de Jesús lo que dio gloria a Dios. ¿Te das cuenta? En la obediencia, en el sacrificio, le damos gloria a Dios. Pero no solo ahí, en la obediencia le damos gloria a Dios, ¿no? Cuando somos obedientes, le estamos dando gloria a Dios. Por lo tanto, cuando somos desobedientes, no le estamos dando gloria. Estamos probablemente deshonrando, ¿no? Entonces, es bien importante ver esta parte de la obediencia, lo que Jesús nos mostró, Filipenses 2, no solo la humillación, su obediencia, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, y ahí le dio gloria al Padre en su obediencia. Nosotros como hijos tenemos que aprender de eso. La manera en que le vamos a poder dar gloria a Dios es por medio también de nuestra obediencia, sincera y completa, no a medias, completamente obedecer lo que Dios nos dice y confiando en Él. Es lo que Jesús está haciendo, obviamente es Dios. Pero Él va a la cruz, no dejemos a un lado lo que está delante de Él. Está unas horas de también estar en Getsemaní orando al Padre, diciéndole, si es posible, aparta de mí esta copa. O sea, Jesús sabía lo que iba a llevar en la cruz y dice, yo no quiero estar ahí, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya, ¿no? O sea, es tu gloria, es la forma en que te voy a dar gloria, voy a obedecer. Y tenemos que aprender de eso. Qué interesante que el primer mandamiento que se le da a los hijos es obedecer a sus padres en todo, ¿no? Eso le da gloria a Dios. La obediencia siempre va a traer gloria a Dios, y aquí lo vemos. Verso 32 dice, si Dios es glorificado en él, lo que acaba de citar, entonces hay una conclusión. Dios también le glorificará en sí mismo. O sea, Dios es glorificado en él, y Dios le glorificará en sí mismo. O sea, los dos son inseparables, ¿lo ves? Esta unidad del Padre con el Hijo, lo que es la Trinidad totalmente, Padre e Hijo, se glorifica el uno al otro. Porque, aunque son dos personas, ellos son uno en esencia. Como te decía, es muy profundo explicar esto, es muy difícil, pero es muy claro lo que vemos, son uno, es en esencia. Si uno glorifica al otro, el otro está glorificando al otro. Eso es lo que está sucediendo aquí. Decía William Hendrickson también, al pensar en el sufrimiento de Cristo, le decía algo muy interesante, porque habla de la gloria de Cristo, la gloria del Hijo y la gloria del Padre. Y él dice, al pensar en el sufrimiento de Cristo, o sea, la cruz, dice, no sabemos qué cosa admirar más, dice él. La entrega voluntaria del Hijo a una muerte tal por un pueblo tal, o la buena voluntad del Padre al entregar un hijo tal a una muerte tal por un pueblo tal. O sea, los dos llevan gloria, uno en obediencia y otro en su buena voluntad, ¿no? ¿Sí lo ves? Por eso los dos estaban glorificando uno al otro. En Jesús, Dios se glorificó a sí mismo. Y eso sucedió en la cruz. Y no termina diciendo eso, dice, y enseguida le glorificará. Enseguida le glorificará. Dentro de pocas horas el Hijo del Hombre iría a la cruz. Estaría colgado en una cruz dándole gloria al Padre. Jesús sabía que era ya, quedaba poco tiempo, enseguida le glorificará. Eso es muy interesante, 5 menciones de la gloria de Dios en estos 2 versículos. ¿Sí lo viste? 5 veces menciona, la palabra en el griego es la misma palabra, doxazo, y la usa 5 veces en estos 2 versículos. Sin duda hay un énfasis muy claro en esto, muy muy claro. Para Jesús, la cruz fue un lugar de gloria, no de vergüenza o derrota. ¿Sí lo ves? El sacrificio que Jesús tuvo fue para la gloria de Dios. No fue vergüenza, derrota, como muchos lo vemos, ¿no? Él sabía lo que estaba haciendo. Por eso puedo decir, esto es para la gloria. Se trata de la gloria del Padre, la gloria del Hijo. Es eso, es lo que está haciendo en la cruz. Ya vimos muchas razones por las cuales Jesús fue a la cruz, por amor a nosotros, por obediencia, pero que vimos una muy clara, para traer gloria a Dios. La palabra gloria, como te decía, es la palabra griega doxazo. El diccionario Bain la define de esta forma. Dice, se usa especialmente de glorificar a Dios, esto es, de adscribirle honor a Él, reconociéndole en cuanto a su ser, sus atributos y obras, esto es su gloria. Todo esto, lo que ocurrió en la cruz, está dando la gloria a Dios en esos sentidos: su ser, sus atributos y sus obras. En la cruz Dios mostró muchos atributos. Entre ellos mostró su poder, su sabiduría, su fidelidad, su justicia, su juicio, su ira, su amor. Déjame mostrártelo de qué forma. ¿Su sabiduría en qué sentido? ¿De qué forma un Dios santo y justo iba a salvar al pecador. No. Es sabiduría de Dios. ¿Quién más se le hubiera ocurrido esto? Como lo dice 1 Corintios, como lo dice Romano, el Dios que justifica al impío. ¿Quién podía hacer eso? Dios en su sabiduría. Su fidelidad, ¿por qué su fidelidad? Porque fue una promesa que Dios le hizo a Adán. Génesis 3, 15. Desde Adán está esta promesa, la simiente de la mujer, ¿verdad? Y es Cristo, y cumplió su promesa, es fiel. Su justicia, ¿por qué? Porque mostró su justicia. ¿En qué sentido? Juzgó nuestro pecado en el Hijo. Pero no solo eso, lo resucita mostrando la justicia que Él va a aceptar en el cielo. ¿Sí lo ves? Y no solo eso, mostró su juicio derramado en la cruz. Dios es un Dios que cumple también su juicio, ¿verdad? Es un Dios de amor, pero es un Dios que no va a pasar por alto los pecados. Va a traer juicio a aquel que no ha creído y que no ha depositado su fe en Él, que ha abrazado más su pecado, las tinieblas, que la luz. Su ira lo vemos en la cruz. Es cierto lo que dice la palabra. Aquel hombre que no ha creído en Jesús, que no ha considerado a Dios, no ha puesto su fe en Cristo Jesús, solamente está atesorando ira para el día de la ira, dice Romanos. Esa es la realidad. Y vemos su amor, claro, muriendo por los pecadores, ¿verdad? ¿Te das cuenta cómo si trae gloria a la cruz? Se muestra, muestra quién es Él. Barclay también dice esto: Jesús halló en la cruz su propia gloria, pero llegó el día, y el día llegará cuando esa gloria se le mostrará a todo el mundo y a todo el universo. Para nosotros como creyentes es muy fácil ver la gloria de Jesús. Los discípulos, sinceramente, en el contexto de lo que estamos estudiando, no entendían nada de lo que Jesús le estaba diciendo. Ahorita lo vamos a ver con Pedro. Difícilmente, no entendían nada. ¿De qué gloria me estás hablando? No lo sé. Tú y yo ya lo entendemos. Es la cruz lo que estamos hablando ahorita. Pero el mundo allá afuera no entiende eso. Sin embargo, un día todos ellos van a doblar sus rodillas delante de Dios, delante de Jesús, ¿verdad? Dándole gloria. ¿Por qué? Porque dice Filipenses Dios que Dios le da ese lugar. Lo exaltó hasta lo sumo, ¿verdad? Para que en el nombre de Jesús toda rodilla, lo que está en la tierra, debajo de la tierra, doblen sus rodillas y reconozcan que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ahí está la gloria de Dios, ¿te das cuenta? Filipenses 2. Y eso es la gloria de Dios, y Jesús les está hablando de su gloria. Jesús sabía todo lo que iba a suceder, ¿verdad? Él ya sabía lo que iba a pasar. Tú y yo también ya lo sabemos, pero los discípulos no lo saben. Y para poder entender su reacción necesitamos entender eso. No saben qué va a pasar. Tú y yo ya sabemos que Jesús iba a morir en la cruz. O sea, piensa en eso. Desde que creciste ya sabías que Jesús murió en una cruz, ¿verdad? Ellos no sabían eso. Jesús se los dijo, pero no lo habían entendido. Sin embargo, era algo que ellos tenían que Jesús tenía que decirles. Como le dijo a Pedro: Pedro, esto no lo vas a entender ahorita, pero lo entenderás después. Pero necesitas saberlo ahorita, ¿verdad? Y era lo que necesitaban saber. Y es algo que un verdadero discípulo necesita saber. Como te decía al principio, ya no está Judas. Los discípulos que siguen a Jesús por conveniencia ya no están ahí. Aquí solamente están aquellos discípulos que aman a Jesús, ¿verdad? Que fallan, como vamos a ver con Pedro, sí fallan, pero siguen amando a Dios y se arrepienten y buscan al Señor y buscan la gloria de Dios. Y tenemos que entender eso. ¿De qué se trata? Nuestras vidas se trata de esto, de la gloria de Dios. No se trata de otra cosa más que de la gloria de Dios, así como la vida de Jesús se trató de la gloria de Dios hasta la muerte y muerte de cruz, en obediencia, en sacrificio. ¿Lo ves? De eso se trata. Jesús le dice, el verso 33, hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Esa palabra hijitos es la única vez que Jesús la usa. Es una palabra que Juan usaba mucho en las cartas, ¿verdad? Hijitos, hablando de los creyentes, él viendo como un pastor, como un apóstol, hijitos. Pero aquí fíjate de qué forma es Jesús diciendo a sus apóstoles hijitos. La ternura de Jesús se escucha en sus palabras. O sea, él también sentía ese dolor de ya no voy a estar con ustedes, aún estaré con vosotros un poco, unas cuantas horas más voy a estar aquí. Esto era importante para Jesús, que ellos entendieran que quedaba poco tiempo para que Él estuviera con ellos. Por lo tanto, era muy importante todo lo que les iba a decir esa noche. O sea, Jesús está llamando su atención. Todo lo que voy a empezar a decirles ahorita es bien importante. Bien importante, ¿no? Casi, casi Jesús diciendo, pónganse a apuntar lo que voy a decirles, ¿no? Saquen sus iPads, sus celulares y apunten, ¿no? En ese tiempo no pueden apuntar así, tenían que recordar todo lo que Jesús les estaba diciendo, ¿no? Era bien importante lo que les iba a decir. Y lo primero que les dice es esto: me buscaréis. Me van a buscar, porque Jesús sabe que va a la cruz y ellos van a decir, ¿dónde está Jesús? Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Medio año atrás, en la fiesta de los tabernáculos, Jesús había dicho esto a los judíos. Lo vimos en Juan 7, verso 33, cuando les dice a los judíos, o sea, aún estoy con ustedes, van a buscar un día y ya no van a encontrar. Y Jesús se lo dice a sus discípulos, pero con otra connotación, ¿no? O sea, me voy a ir, me está diciendo, ya llegó la hora de glorificar al Padre. Estas palabras fueron impactantes para sus discípulos, ¿no? Todos ellos, piensa en esto, lo que te decía, tenemos que ponernos en lugar de los discípulos en ese momento. Ellos no saben que Jesús va a morir en la cruz. Ellos piensan que van a atender a Jesús, ¿no? Todo el tiempo, va a vencer a los romanos y ellos van a estar con Jesús todo el tiempo. Entonces esas palabras fueron impactantes para ellos. Todos ellos habían dejado todo para seguir a Jesús. Era lógico que ellos esperaran una recompensa por eso, ¿no? O sea, Señor, tú vas a vencer a los romanos, pues nos vas a dar un buen lugar, ¿no? Porque hemos dejado nuestras vidas, 3 años te hemos seguido, durante 3 años habían estado siguiendo a Jesús, aguantando muchas cosas, maltrato, burla, vergüenza. Y ahora simplemente Jesús les dice, pues ¿qué creen? Ya me voy, ¿no? Imagínate de repente escuchar a Jesús hablar del reino de Dios y no tiene fin, y voy a estar con ustedes, y de repente decir, ¿saben qué? Ya me voy. Pues es así como, ¿cómo que te vas? ¿A dónde te vas? ¿Por qué te vas? Como dice Pedro, o sea, yo quiero irme contigo, o sea, queremos estar contigo. No, no habían entendido. Pero lo importante de esto, y es lo que Jesús les va a enseñar a continuación, si Jesús ya no estaría con ellos, pero ellos sí estarían con cada uno de ellos. ¿Me explico? Por eso Jesús le dice a continuación, verso 34, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. ¿Viste? Por eso es importante que Jesús ahora les dice esto: yo no voy a estar, pero ustedes tienen que amarse como yo les he amado. Lo que yo les he enseñado tiene que permanecer en cada uno de ustedes. Y te voy a decir algo, esta enseñanza, Jesús sabía que esto era para sus discípulos en ese momento, pero él sabía que esta enseñanza iba a ser para todo discípulo de Jesús, incluyéndote a ti y a mí. Para todo creyente, estos son enseñanzas de Jesús, ¿verdad? Porque esa es la doctrina que Jesús le está dando por último a sus discípulos. Y les dice, en uno de los evangelios al final les dice, ir por todo el evangelio a ser discípulos y enseñen todas las cosas que les he enseñado. Todas las cosas que les he mostrado, tienen que enseñárselas. Porque es la enseñanza de Jesús. Y sabiendo que él ya no iba a estar ahí, dice, así como yo los he amado, ustedes tienen que seguir amándose. Fíjate lo que dice, un mandamiento nuevo os doy. ¿Es un mandamiento nuevo les doy? ¿Que se amen unos a otros? El Antiguo Testamento está lleno de mandamientos y exhortaciones acerca del amor ante su prójimo. Uno de ellos, Levítico 19, verso 18, que dice que ames a tu prójimo. Entonces, ¿qué hay de nuevo en lo que Jesús está diciendo? Porque dice, un nuevo mandamiento os doy. Bien, el término griego que Jesús usa para referirse a nuevo es kainos, una palabra que es kainos. Ese término griego significa nuevo, pero no en tiempo, sino nuevo en forma o cualidad. Eso es lo que significa esa palabra kainos. Ese término se usa, por ejemplo, en el nuevo pacto. Estoy hablando de eso, el nuevo pacto, en la nueva creación como hijos de Dios, en el nuevo hombre, por lo que Dios está haciendo en los cielos nuevo y tierra nueva. ese término que usa es algo como que es algo fresco. Como te decía, no es nuevo en tiempo, sino en forma. Dice Apocalipsis 21, verso 5. Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas, kainos, todas las cosas. Es Jesús, ¿verdad? Es Dios. He aquí, yo hago nueva todas las cosas. O sea, no es que acabara de inventar este mandamiento Jesús cuando dice un nuevo mandamiento, sino que se los va a presentar de una manera nueva, una manera fresca. Fíjate lo que Juan escribe también en su primera carta, primera de Juan 2, verso 7. Muy similar a lo que escribe aquí. Él dice, hermanos, Juan 2:7, primera de Juan 2:7, dice, hermanos, no os escribo mandamiento nuevo. Que Jesús dice, les doy un mandamiento nuevo. Pero él dice, no les estoy escribiendo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Ese mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. O sea, aménse unos a otros. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo. Y dices, bueno, ¿es nuevo o no es nuevo? ¿No? Bueno, con ese sentido que estamos viendo aquí. Es algo que ya conocen, pero es un nuevo, ¿no? De una manera nueva. Nuevo en frescura. Que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Y si sigues leyendo el capítulo 2, empieza a hablar del amor, ¿no? Pero en hecho, en palabra. Perdón, en palabra, en hecho. Entonces, de eso está hablando. Fíjate, regresando a Juan 13, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Lo nuevo, aquí lo vemos, lo nuevo es la forma de hacerlo. ¿Lo ves? Es una nueva forma de amar. ¿Cómo? Como Jesús nos ha amado. El mandamiento era este, ama a tu prójimo. Nada más era el mandamiento ese. Pero Jesús dice, ese es el nuevo mandamiento. Ama a tu prójimo como yo te he amado. ¿Lo ves? ¿Se ve la diferencia? Es Jesús. Jesús hace nueva todas las cosas como veíamos. Y lo está haciendo en nosotros y a través de nosotros. Parte de lo que vino a hacer en la cruz fue eso. La pregunta necesaria en esto es, ¿cómo nos ha amado Jesús? ¿Cómo te ha amado Jesús? ¿Te das cuenta que esta sección bien vemos que solo es para creyentes? ¿Que solo es para aquellos que han decidido seguir a Jesús hasta la muerte? ¿Cómo nos ha amado Jesús? Si no entendemos el amor que Jesús nos ha mostrado, no vamos a poder cumplir este mandamiento, ¿verdad? O sea, es lo que está diciendo, va implícito. O sea, ámense unos a otros como yo os he amado. Si tú no conoces o no sabes cuánto es el amor que Dios ha tenido por ti, tú no vas a poder mostrar ese amor. No vas a poder cumplir este mandamiento. Es necesario que entendamos la magnitud del amor de Cristo por nosotros, su iglesia, para que podamos cumplir este nuevo y gran mandamiento. Efesios 5, verso 25, cuando Pablo le escribe a los maridos, a los esposos, cómo tienen que amar a sus esposas, dice esto: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. ¿De qué forma? Y se entregó a sí mismo por ella. ¿Lo ves? Es el amor del que está hablando Jesús. No es un amor basado simplemente en sentimientos, en emociones. Pues me cae bien, buena onda, ¿no? No es ese amor. Ese no es el amor del que está hablando. Es un amor que se da, se entrega, se sacrifica. Jesús se entregó, dice el texto. Esto quiere decir que dio su vida por nosotros. Este amor es un amor que va más allá de la muerte, ¿lo ves? Un amor sacrificial. Es un amor donde, pues nadie te obliga, tú decides morir por amor. Ese es el término que Jesús está dando. Es un mandamiento nuevo en ese sentido, en esta manera. El nuevo mandamiento que Jesús nos dio es morir a nosotros mismos, morir a nuestro orgullo, morir a nuestras quejas, a nuestras posiciones, a nuestra prueba. Es morir a nosotros mismos por amor a los demás. Pero eso solo lo vas a hacer cuando entiendas lo que Cristo hizo por ti, cuando lo recibas, ¿verdad? O sea, Jesús no le está pidiendo esto a Judas. Judas ya no está ahí, recuérdalo. Se lo está pidiendo a sus verdaderos discípulos, porque Él ya lo hizo, como yo los he amado. Ustedes ya recibieron mi amor, han creído en mí. Ustedes pueden amar. Pablo entendió esto y lo enseñó en Romanos 5, verso 5. El amor de Dios ha sido derramado en vuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado, ¿verdad? O sea, Dios no le está pidiendo lo que ellos no pueden hacer. Lo pueden hacer porque han conocido a Jesús, han conocido el amor de Jesús, lo han recibido y ahora lo pueden reflejar. Entonces, es nuevo. ¿Por qué? Porque nosotros no teníamos la capacidad de amar así. ¿Lo ves? Por eso es nuevo. Y es nuevo porque Cristo nos ha enseñado a amar así. Eso se refiere a Jesús cuando dice esto: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. No dice, vuelvo a lo mismo, no dice que se estimen unos a otros, que se consideren unos a otros, que se toleren unos a otros, que se caigan bien unos a otros. No, dice que se amen unos a otros, a pesar de lo que te hayan hecho o hayas hecho, que se amen unos a otros. Los sentimientos pueden acompañar al amor, claro, pero no debemos confundirlos con la clase de amor que Jesús nos tiene. Ese amor que Él quiere que tengamos unos por otros va más allá de los sentimientos, va más allá de las emociones. Es un amor que es genuino y es un amor que es eterno, está ahí presente todo el tiempo. Decía también Hoskins, decía: mientras el Nuevo Testamento demandaba que los hombres debían amar a sus prójimos como a sí mismos, dice, la nueva ley es que ellos deben amar a sus hermanos mejor que a sí mismos y morir por sus amigos. A ese grado es lo que Jesús está diciendo. Ese es el verdadero amor. Y no necesariamente cuando digo morir o cuando Jesús se refiere a morir, no necesariamente quitarte la vida por alguien, sino, como te decía, morir, ¿no? Morir a tus derechos, tus privilegios, tu comodidad, ¿verdad? Morir a tu propia justicia. Habla de eso, morir a ti mismo. Eso dijo Jesús, ¿no? Que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Es el camino de Jesús. O sea, es bastante congruente lo que Jesús le está diciendo, ¿no? ¿No te parece? ¿Sí? ¿Y por qué no es congruente en nuestras vidas? Me da tristeza decirlo, pero simplemente ayer conocí a una persona así, que dice que es cristiana, y hablando mal a la gente enfrente de mí, aún sabiendo que yo soy un pastor. Dime que así como que, ¿qué está pasando aquí? ¿No? Obviamente no es de esta iglesia, gracias a Dios. Pero me dio tristeza, ¿sabes? O sea, me quedé diciendo, ¿qué le están enseñando? ¿No? Pero más que juzgarlos, ¿qué estamos aprendiendo nosotros? ¿Cómo nos está viendo la gente allá afuera? Si ni siquiera entre nosotros podemos amarnos. Si lo que escuchan de nosotros son chismes, críticas. Jesús dice esto: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, ¿verdad? No dice: en esto conocerán todos que son bien amorosos, que son bien buena onda, que son cristianos. No, que son mis discípulos, que sigues a Jesús. Eso significa un discípulo, un aprendiz, ¿recuerdas? Que eres aprendiz de Jesús. No eres aprendiz del hombre, no eres aprendiz de una iglesia, soy aprendiz de Jesús. Al grado que la gente diga: oye, ¿qué onda contigo? O sea, ¿por qué eres tan amable? Y tú puedes decir: porque soy discípulo de Jesús, porque sigo a Jesús, porque amo a Jesús, porque he entendido su amor, porque Él me ama. En esto conocerán todos. ¿Todos quiénes? Pues todos los hombres, todos, creyentes, no creyentes, todos conocerán que somos discípulos de Jesús. De esta manera todos comenzarán a ver a Cristo en el cristiano, ¿verdad? Porque ya no lo ven. ¿Te das cuenta cómo era bien importante lo que Jesús estaba enseñando hasta el día de hoy para nosotros? Entender esto. Y los discípulos empezaron bien. Les reconocían que habían estado con el Señor, ¿recuerdas? Hechos 4. Reconocían que habían estado con Jesús. Mostraban el amor de Jesús. ¿Por qué ha pasado con nosotros? En verdad, qué fácil es decir que somos cristianos, pero di, soy discípulo de Jesús. ¿Te atreves a decirlo? Porque aquí lo dice bien claro. Muéstrame entonces el amor. Porque aparte la gente conoce esto. Y si en el momento en que tú dices, soy cristiano, ellos dicen, a ver, muéstrame amor. Tienes que amarme, eso es lo que tú predicas, ¿no? O sea, aquí estamos viendo esto, en esto conocerán que son mis discípulos. Todos los hombres, pero principalmente nosotros, ¿verdad? Tenemos que empezar por ahí, examinarnos. ¿Soy un discípulo de Jesús? ¿Estoy amando como Jesús me ha amado? ¿No? O sea, ¿puedo ceder mis derechos? ¿Puedo amar de esa forma? ¿Puedo negarme? Porque si no, entonces no soy un discípulo de Jesús, ¿verdad? Y a lo mejor andas atrás de Judas. Esto nos habla de algo bien importante, la influencia que tenemos que tener hacia el mundo, ¿lo ves? Lo que debe de influenciar a este mundo de nuestra parte es el amor que debemos de tenernos, el amor que Jesús tiene por nosotros. El cristiano ya no tiene influencia sobre el mundo, tristemente, al contrario. El mundo ha influenciado el cristianismo, bien triste, pero lo puedes ver, conformados este mundo. Personas que se dicen cristianas y viven como el mundo. Y no dudo que hayan puesto su fe en Jesús, pero ¿cómo están viviendo? Se conformaron con, pues sí, ya soy salvo, ¿no? El propósito de nosotros es esa influencia en este mundo, mostrar el amor de Jesús. Dice Pedro, ¿no? Que nosotros, que no éramos pueblo, que ahora somos una nación que Dios ha adquirido, nación santa, ¿no? Pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cómo vamos a anunciar eso? Aquí lo estamos viendo. En esto conocerán todos que son mis discípulos, que os améis unos a otros. Vuelvo lo mismo. Judas ya no está entre ellos, porque Jesús no le podía pedir esto a Judas, pero sí no lo puede pedir a nosotros, ¿no? Si tuvieres amor los unos con los otros, lo voy a decir. La manera de reconocer a un discípulo de Jesús es esta, ¿no? Este amor genuino, como te decía, un amor profundo, constante, un amor abnegado, un amor que se da, se entrega por otros. Esa es la característica distintiva del cristianismo, de un discípulo de Jesús. El amor es la marca de los verdaderos creyentes. Jesús no le está pidiendo algo que no puedan hacer sus discípulos, y tampoco te está pidiendo algo que tú no puedas hacer, es realmente escrito en él. Creo que es bien lógico lo que Jesús nos dice aquí. La única característica que Satanás no puede falsificar es esta, el amor, ¿verdad? El vino, hurtar, matar y destruir. No hay amor en eso. Obviamente te lo va a pintar como amor, pero no es este amor, ¿no? Los creyentes nos debemos de caracterizar por el amor sacrificial. Esa es una característica real que nadie puede falsificar, ¿verdad? De un verdadero creyente. Entonces, cosas bien claras que Jesús le está enseñando a los discípulos, aunque ellos no lo entiendan bien aquí, pero tú y yo sí lo entendemos, ¿verdad? No tenemos excusa. Y por último dice esto, verso 36, le dice Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió: ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado tres veces. El compromiso, ¿no? Obviamente que Jesús había mostrado y que Pedro quería mostrar pues le faltaba mucho para llegar a ese compromiso. Nuevamente, Jesús sí, o sea, sabe hasta dónde podemos hacer las cosas, ¿verdad? O sea, nos manda, pero Él sabe hasta dónde podemos hacerlo. No tenemos que abusar de eso, que es lo que Pedro está mostrando aquí. Le dijo: Señor, ¿a dónde vas? Jesús una y otra vez se encargó de decirle a sus discípulos lo que iba a suceder, ¿no? Voy a morir, el Hijo del Hombre va a morir, al tercer día va a resucitar. Por lo menos, estudiando la vida de Jesús conforme a los evangelios, tres veces, en tres ocasiones diferentes, lo escucharon, que Jesús habló de su muerte. Él tenía que ir a la cruz y morir como un delincuente. Sin embargo, Pedro dice: ¿a dónde vas? Pedro aún no entendía eso, por eso pregunta esto: ¿a dónde vas? Pues lo más interesante es esto: Jesús acaba de dar el gran mandamiento a sus discípulos, ¿te das cuenta? Les acaba de decir: un nuevo mandamiento les doy. Pero parece que Pedro no escuchó eso. Él solo escuchó: a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Verso 33, antes del gran mandamiento. O sea, Pedro se quedó con: no, pues no, donde yo voy no pueden ir, ya sé que se perdió ahí. Y el gran mandamiento ni lo escuchó. Muchas veces somos como Pedro, ¿verdad? O sea, solamente queremos escuchar, ¿no?, que la gente diga, o escuchar lo que queremos oír, ¿no? Y Dios está hablando, está diciendo algo, y tú: no, eso no me interesa, a mí háblame de esto, ese es mi problema, Señor, háblame de esto, ¿no? Qué importante es tener corazones así, receptivos, ¿ok, Señor? Habla, que tu siervo calla, ¿no? Esa es la mejor oración matutina. Señor, habla, yo calladito. ¿Qué me quieres decir, Señor? Háblame, guíame. Tú conoces mi camino, tú conoces mis pasos mejor que yo. Tú estás viendo lo que yo no veo. Tú dime qué tengo que hacer, ¿verdad? Qué importante es tener ese corazón. Pedro estaba, no sé, distraído, o simplemente se quedó con eso: ¿dónde vas? Y le pregunta: ¿cómo que ya te vas? Obviamente esto nos va a dar pauta para estudiar el capítulo 14, empezar. El capítulo 14 comienza diciendo: no se turbe vuestros corazones. O sea, obviamente lo que acaba de Jesús decirles, ellos estaban turbados. O sea, sí había un impacto en ellos, como te decía. Pedro dice: ¿cómo que te vas? Jesús le responde: a donde yo voy, no me puedes seguir ahora. Me encanta eso, porque Jesús fue paciente con Pedro, ¿no? O sea, te le explica. O sea, si a lo mejor si hubiera sido Jesús en ese momento, le hubiera dicho: ¿sabes qué, Pedro? Ya cállate, ya. O sea, ya te explico. ¿Cuántas veces te he dicho? Estoy haciendo un gran mandamiento y sales con esas tonterías, ¿no? Pero pues qué bueno que no fui Jesús. Ya no estaría siguiendo el gran mandamiento, ¿verdad? Pero aquí Jesús lo está cumpliendo, ¿no? Ya le contesta y le dice: a donde yo voy, no me puedes seguir ahora. Porque vi el corazón de Pedro. O sea, yo quiero estar contigo, Señor, ¿no? A pesar de que Jesús ya les había explicado lo que iba a suceder, y ver que Pedro no lo había entendido, Jesús le dice lo que era importante en ese momento: Pedro, ahora no me puedes seguir. No me puedes seguir ahora, más me seguirás después. O sea, realmente era como para que Pedro se hubiera quedado calmado, ¿no? Ok, o sea, sí te voy a ver otra vez, voy a estar contigo otra vez, ¿no? Ahora no es el momento, pero más adelante. O sea, me voy, pero quiere decir que sí nos vamos a ver otra vez. Y esto en un sentido fue cierto. Años más adelante, aproximadamente 30 años después de esto, la tradición dice que Pedro fue ejecutado por ser cristiano y murió también en una cruz. Solo que él pidió ser crucificado de cabeza, reconociendo que no merecía morir de la misma manera que su Señor. Pero Pedro murió siguiendo a su Señor. Por eso Jesús le dice: me seguirás después. Verso 37, le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Qué paciencia de Jesús, ¿verdad? Pedro está dispuesto. Aún dice: si fuera necesario, a morir por Cristo. Y creo que Pedro fue completamente sincero en sus palabras, ¿no? Creo que también no tenemos que tacharlo de otra forma. Creo que es un hombre sincero, pero fue muy atrevido de su parte decir esto. Porque el amor que había en él en ese momento, Jesús viene hablando del gran mandamiento, del amor genuino, ¿verdad? Pero el amor que él está mostrando en ese momento no era el amor que Jesús le acaba de pedir. El amor que Pedro sentía en ese momento era un amor totalmente centrado en sus emociones, ¿no? O sea, no, Señor, yo voy a ir contigo. O sea, el Señor, yo lo estoy haciendo Señor, o sea, el Señor está diciendo, no vas a ir conmigo. Así como dijo anteriormente, Pedro, te voy a lavar los pies, ¿no? ¿Sí lo ves? Y Pedro, no, yo doy mi vida por ti. Son puras emociones. O sea, Pedro está mostrándose impulsivo, guiado por eso, ¿no? Sus sentimientos, sus emociones, no, yo voy hasta la muerte. Y lo vemos, o sea, cuando Jesús se ha entregado, él corta la oreja de uno de los que lo venían a arrestar, ¿recuerdas? O sea, Jesús mostró que yo, o sea, hasta la muerte, o sea, ¿contra quién es, Señor? ¿No? Pero, ¿eso es lo que quería Jesús? No, Jesús le acaba de decir el gran mandamiento, que os améis unos a otros, Pedro. Tenemos que cuidarnos de esto, las emociones es real, es algo real, la emoción es algo real en nosotros los creyentes. Por algo Dios nos las dio, pero no puede, las emociones no pueden ser nuestro fundamento. No podemos basar nuestra vida en nuestras emociones. No debemos de seguir, de ser guiados por nuestras emociones, por más piadosas que se vean. Yo doy mi vida por ti, ¿no? Y por eso luego te digo, cuando cantas a Dios, luego a veces me piden que cantemos canciones, ¿no? Oye, pon esta canción. Y yo, ¿ya escuchaste lo que dice esa canción? ¿Ya pusiste atención? ¿Estás dispuesto a cantarla? Porque si la cantas es porque lo estás haciendo, o sea, porque estás dispuesto a hacerlo. O sea, me llama la atención de repente escuchar cada canción tan romántica que se oye en el cristianismo, de me entrego y haces esto, y dices, ¿si realmente le podrías decir eso a Dios en serio? Porque apenas Dios está pidiendo algo y tú dices, no, Señor, eso no me lo quites, ¿no? Que me entregas todo. ¿Sí me explico? Entonces, esas son puras emociones. Son puras emociones. O sea, tenemos que hacer las cosas guiadas no por nuestras emociones, como te decía, por más piadosas que se vean, tenemos que poner atención a lo que Dios nos está diciendo. Como Pedro estaba pasando, no puso atención a lo que Jesús le está diciendo. Tenemos que poner atención a lo que Dios nos está enseñando y ser guiados no por nuestras emociones, sino ser guiados por Dios, ¿verdad? Dice Romanos 8, verso 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Déjame ponerlo de otra forma. Los hijos de Dios se reconocen porque son guiados por el Espíritu de Dios, ¿verdad? No por sus emociones, no por sus sentimientos, por Dios, por su palabra, por lo que dice. Pedro en este momento, pues no podía seguir a Jesús simplemente por esto. Aún no estaba capacitado para hacerlo. Pedro pensó que estaba listo para seguir a Jesús. No importa dónde fuera, él dice, yo hasta la muerte. Pero al decir esto, realmente lo que mostró fue impaciencia y autoconfianza. La autoconfianza es muy peligrosa en la vida del creyente. Tenemos que ser bien sinceros con Dios, mostrarnos tal como somos. Al final Pedro entendió esto, lo vamos a estudiar al final en el capítulo 21, ¿verdad? Lo hemos visto eso anteriormente, cuando Dios lo restaura. Porque va a suceder lo que está escrito, le va a negar 3 veces. Pero lo que estamos viendo aquí es la autoconfianza, tener mucha confianza en sí mismo. Y Dios tuvo que humillarlo y mostrarle, no, confías mucho en ti, deja de confiar en ti, confía en mí. Es en quien tienes que confiar. Pablo lo dice de otra forma en 1 Corintios 10, 12. Así que, el que piense estar firme, mire que no caiga. No el que esté firme, el que piense, eso habla de una autoconfianza. ¿Te das cuenta? El que piense estar firme, mire que no caiga. Cuando más te encuentras confiando en ti mismo, es cuando estás más vulnerable a caer. Ten cuidado, si dejas tantito tu confianza en Dios, te vas a caer. Estamos confiando en el Señor. Es lo que Jesús le está pidiendo. Para amar de esa forma tienes que confiar en Dios, ¿verdad? Pero aún no lo había entendido. Verso 38. Jesús le responde de esta forma: ¿tu vida pondrás por mí? Jesús sabía desde luego que dentro de pocas horas iba a suceder exactamente lo contrario. 2 cosas contrarias: Jesús daría su vida por Pedro, O sea, lo contrario. Y Pedro negaría a Jesús. Por eso Jesús dice: ¿tu vida pondrías por mí? Pedro, bájale tres rayitas, ¿no? Decía el pastor Chuck Smith: Pedro quería morir por el Señor, pero tenía dificultad viviendo por el Señor. Vivir por Cristo es a veces más difícil que morir por Él, ¿verdad? Pablo lo dijo, Gálatas 2:20: con Cristo exactamente crucificado, y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí, ¿verdad? A eso se refiere. A veces lo más sencillo es: no, ya me quiero morir, Señor, ya llévame, ya, yo doy mi vida por ti. Pero Dios quiere que dé, no tu muerte, que des tu muerte, tu vida, lo que estás viviendo es para Él. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, pero sigo viviendo, pero ahora Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe, ¿verdad?, del Hijo de Dios, que se dio a sí mismo por mí. ¿Sí ves? Es congruente, ¿no? Pedro tenía que entender todo esto. Y Jesús termina diciendo esto: de cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado tres veces. Qué palabras tan fuertes y tristes, ¿no? Imagínate, Pedro, escuchar esto: ¿te voy a negar? O sea, acabo de decirte que voy a morir por ti, tú me dices que te voy a negar tres veces. Ya conocemos la historia y la veremos más adelante. Lo que Jesús le dijo fue verdad. Pedro lo negaría tres veces y Jesús sería glorificado en la cruz, ¿verdad? Todo lo que Jesús dijo era verdad. Pero ¿qué sucedería con su mandamiento? Si nosotros realmente somos discípulos de Jesús, debemos de estar amándonos unos a otros como Jesús nos ha amado, ¿verdad? Se cumplió todo. Se cumplió la gloria, se cumplió la negación. ¿Pero está cumpliendo el gran mandamiento de nosotros? Es necesario eso, ¿verdad? Es necesario que confiemos en Dios, que empecemos a confiar en esto, lo que yo tengo que hacer y aprender a hacer para ser como Él y darle gloria a Él es negarme a mí mismo, ¿verdad? En esta vida, morir, vivir para Él, amando a mi prójimo, no solo a mi prójimo, a mis hermanos, a mis enemigos, como Él lo dijo. Jesús en el Sermón del Monte lo dijo: ¿habéis escuchado, no?, que la ley dice: amarás a tu prójimo, pero yo les digo: ama a tu enemigo. Como Jesús dijera: amar a tu prójimo, a tu amigo, eso es bien fácil. Ama a tu enemigo. Pero eso es lo que Jesús hizo, ¿no? No seramos enemigos, ¿verdad? Y nos reconcilió consigo mismo en la cruz. Eso fue lo que Jesús hizo y lo que ahora nos toca hacer a nosotros. Pero es por ese mismo camino, no hay otro camino. Es el amarnos unos a otros como Él nos ha amado. Recuerda esto: en esto todos conocerán que somos sus discípulos, en que nos amemos unos a otros como Él nos ha amado. No es en que cuánta Biblia nos sepamos, ¿verdad? No sé en cuántos versículos hemos memorizado, no sé en cuántos discipulados llevemos, cuántas iglesias llevemos. Es en que nos amemos unos a otros. ¿Te parece si oramos por eso? ¿Sí? Señor, gracias, Padre. Tú no cambias, Señor. Eres el mismo ayer, hoy y siempre. Ese mismo Dios que estuvo esa noche con los discípulos, guiándoles, enseñándoles, instruyéndoles, animándoles. Es el mismo Dios que está con nosotros y te damos gracias por eso. Gracias por amarnos. Porque esas palabras son para cada uno de nosotros también, Señor. Ayúdanos a entender esto, lo que es ser tu discípulo y vivir de acuerdo a eso, Señor. Ayúdanos a salir de esta religiosidad que vivimos como cristianos, Señor. Poder mostrar tu amor, Señor. Es cierto, Señor, que hay dificultades, hay pruebas, hay conflictos entre nosotros, claro, y es necesario, porque ¿de qué otra forma podríamos mostrar este amor, Señor? pero así como hay esos conflictos, está ese amor en nosotros. Un amor, Señor, que hemos experimentado en esa cruz. Cuando tú le diste gloria al Padre, Señor, pudimos ver tu amor. Ayúdanos, Señor, a perfeccionar ese amor en nosotros. No queremos quedarnos a la mitad, Señor. No queremos quedarnos entre Judas y los discípulos. Queremos ser un discípulo genuino tuyo, Señor. No queremos vivir esta vida, Señor, diciendo que somos discípulos y al final ser como Judas, Padre. Esas enseñanzas son para nosotros. Por eso estamos aquí, Señor. Ayúdanos a creer en ti, Padre. A confiar en ti. A escucharte, Señor. A tener presente todas tus enseñanzas, Señor. No retener solamente lo que nos agrada o gusta, sino todo lo que está escrito, Señor. Que es para nosotros y es importante, Señor. Queremos ser esos discípulos tuyos, Señor. Este mundo necesita eso. Definitivamente este mundo, Señor. Cada día, Señor, está llegando esa noche de oscuridad, Señor. Cada día hay más tinieblas. Y nosotros somos esa luz. Señor, que ilumina este mundo a través de tu amor. Señor, ayúdanos a hacerlo. Por favor, Padre, llénanos de Espíritu Santo, llénanos de ese poder para poder amarnos de esta manera, Señor. Te necesitamos, Señor. Y gracias, gracias por la cruz, gracias por morir por nosotros. Gracias, Señor, por ser justo, por llevar nuestro pecado, por llevar la ira por nosotros y darnos esa justicia. Gracias, Jesús, gracias, Padre. Toda la gloria te pertenece, Señor. Y ahora lo entendemos más. Cada cosa que hagamos sea para tu gloria, Señor. Ayúdanos a hacerlo, a pensar en esto, Señor. Gracias por ese tiempo en tu palabra, Señor. Y gracias por estar con nosotros, Señor. Y animarnos y exhortarnos, Padre. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.